Entonces estamos en Juan 12, vamos al versículo 12-33. Me gustaría hacer nada más un pequeño recuento de lo que ha pasado hasta ahora. ¿Dónde estamos? En el contexto así histórico, narrativo, ¿qué es lo que está pasando en este momento? ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando ahí alrededor? ¿Dónde está Jesús? ¿Quiénes son ellos que están con él?
Lázaro acaba de resucitar.
Uh-huh.
Okay. Estamos en el previo de la fiesta.
Okay. La Pascua está cerca.
Tres clases de discípulos: María, Lázaro y Marta.
Muy bien. Entonces, en la historia de Juan, hasta este punto, vamos contando la historia de Jesús, vamos viendo su ministerio. Y hasta este punto estamos en el punto donde el ministerio de Jesús ahora sí está ahí afuera para todo el mundo que lo vea. Sí, hasta este momento lo que hemos visto que Jesús ha hecho es actuar con mucha discreción. Sí, creo que pudiéramos definir toda la obra de Jesús hasta este punto como con discreción. Entonces, ha hecho milagros, pero esos milagros se han quedado como muy cerrados en ese lugar particular donde hizo milagros. Ha curado enfermos, pero esos enfermos han quedado también ahí en ese lugar. Entonces, yo me lo imaginaba como cuando estás queriendo prender una podadora, esas que tienen. Y entonces, cada uno de estos actos, de estos eventos que Jesús iba desempeñando, era como y lo hacía otro. Pero luego, con la resurrección de Lázaro, ya eso era algo totalmente en otro nivel, si lo quieres ver así. Y entonces esa resurrección de Lázaro y ya aprendió. ¿Sí? Entonces ya empieza, de aquí en adelante ya, ahora sí, vamos derechito a lo bueno. ¿Sí? Me gustaría hablarte hoy de las expectativas, particularmente de las expectativas que tenemos nosotros hacia Jesús, hacia quién es Jesús. Y me gustaría contarte una historia para empezar. Hace muchos años, no sé cuántos, no me preguntes. Mis papás nos llevaron al cine y Natalia escogió una película. Esta película, nadie sabía de qué se trataba. Todos la vimos y dijimos, ah, es una película para niños. Entonces, pues como película para niños, pues vas a esperar lo que una película clásica de niños, ¿no? O sea, animación, animalitos, una historia bonita, un chistecillo aquí y ahí. Y entramos a ver una película que se llamaba Busa Caperuza. Yo creo que ninguno de nosotros esperaba lo que iba a pasar en esa película. Absolutamente nadie, porque entramos pensando que iba a ser una película de, pues, Caperucita Roja, ¿no? Como un recuento de Caperucita Roja en una versión animada, y a lo mejor tenía una que otra cosita aquí diferente, pero pues Caperucita Roja. Ya todos conocemos la historia, ¿no? Y entonces va con la güerita y ¿por qué tienen los ojos tan grandes? ¿Por qué tienen los dientes tan grandes? Pero no, resulta que en la película rapean, bailan, resulta que hay un conejo que es el malo, resulta que el lobo no es el malo, resulta que Caperucita Roja es como cholilla. No me acuerdo muy bien, pero esa película la fuimos a ver al cine y definitivamente salimos con una memoria inolvidable, porque fue hace muchísimos años y todavía nos acordábamos así como tal de qué está pasando. Yo no entré a ver esto. Teníamos una expectativa y cuando entramos a ver esa película, la expectativa que teníamos fue totalmente echada afuera, ¿no? Lo mismo pasa con muchas otras películas o entretenimiento o media o libros, lo que tú quieras, que llegamos a toparnos con o ver, ¿sí? Una experiencia en el cine, por decir, generalmente pensamos en el cine y piensas, ah, con mis palomitas y mi refresco, o ah, con mi pretzel y así. Pero ¿qué pasa cuando entras al cine y ya no hay lugar? Y ya el único lugar que hay es en la primera fila. Y entonces ya se terminó tu experiencia del cine, ¿sí? Porque ya estás viendo la película así. Y entonces sales de la sala de cine y ya no es así como que, ah, estuvo bien chido, disfruté mucho la película, estuvo bien buena. Ya lo único que me dices, ay, ay, ay. Arruinaron tus expectativas. Y me pasó hace también unos años atrás, cuando empecé a leer un libro que se llama 20.000 leguas de viaje submarino. Yo pensé que ese era un libro de exploración submarina y de monstruos y así, A mí me gusta mucho eso. Entonces dije, ah, van a salir así de que animales, criaturas acá míticas y legendarias y luego así. Y no, resulta que es como más de misterio y de ciencia ficción de científica. Entonces, me decepcioné sinceramente porque yo estaba leyendo el libro y en realidad no es un monstruo, es una nave. Spoilers. Sí, sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué chafa! Y entonces, el punto de todo esto es que nuestras expectativas influencian en la forma en la que recibimos ciertas cosas. Si yo hubiera leído este libro que te cuento con la expectativa de que iba a ser un libro de ciencia ficción y de que iba a ser una nave y que iba a tratar de eso que se estaba tratando, probablemente me hubiera gustado, probablemente lo hubiera podido leer o no lo hubiera dejado ahí de lado. Cuando hablamos de cosas triviales, muchas veces nuestras expectativas sobre estas cosas triviales tienden a ser desafiadas o decepcionantes, sí, decepcionadas. No sé si alguna vez has comido algo que esperas que sepa muy rico, pero ya cuando te lo comes, no es que esté malo, no es que sepa feo, pero es que yo me esperaba que supiera así, bien delicioso, y ya cuando le di la mordida, no está tan bueno. Cosas triviales. Pero también ocurre con cosas de muy grande, grande, grande importancia. Y entonces lo que quiero hablarte hoy es qué expectativa tenemos sobre Jesús. A lo largo de la semana, esta o la pasada, no recuerdo muy bien, me topé con un video donde básicamente ponen a dos grupos y les ponen como temas de debate. Y entonces cada uno de los grupos pues expone su posición y ya platican y discuten y así, ¿no? Y una de las preguntas, porque era de cristianos conservadores contra cristianos progresivos. Y una de las preguntas era, ¿Jesús protestaría a favor de algún movimiento bueno? Y entonces la mayoría llegaron a la conclusión de que, pues sí, sí, Jesús protestaría en contra de un movimiento, a favor de un movimiento bueno. Y particularmente ellos ponen el ejemplo de las personas negras que están como muy oprimidas en ese lado de Estados Unidos. Entonces decían, pues sí, Jesús protestaría y haría argüende y quemaría cosas por el bien de estas personas, porque Jesús ama a las personas. Ese era su argumento. Había una expectativa de quién era Jesús. Pues ya obviamente no me metí ahí a platicar con ellos de, no, en realidad, y así, o es que yo opino eso. Irrelevante. Pero el punto es que incluso hoy en día, como personas, tenemos una expectativa de lo que es Jesús, de a qué viene Jesús. A través de todo el libro de Juan se nos cuenta la historia de Jesús y particularmente se nos cuenta su propósito. Si me acompañas ahí en Juan 20, versículo 31. Leemos qué dice. Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Si quisiéramos resumir el propósito del libro de Juan, aquí está. Juan quiere que conozcamos a Jesús, que conozcamos quién es Jesús, a qué viene Jesús. Y entonces nuestras expectativas de Jesús deberían estar totalmente desafiadas, desmoronadas, si las quieres ver así. Cuando las contrastamos con lo que realmente viene Jesús a hacer, lo que nos cuenta Juan que viene Jesús a hacer. Y entonces encontramos descripciones de quién es Jesús, de sus acciones, de sus palabras, y todo nos apunta a conocerle de una forma en la que casi certeramente podemos decir, si Jesús estuviera en esta situación, haría esto. Si Jesús estuviera en aquella situación, haría aquello. La pregunta es, ¿cuánto conocemos? ¿Qué tan acertadas son nuestras expectativas sobre Jesús? Y entonces me gustaría tomar esta narrativa, esta cortita narrativa que tenemos de Juan, e indagar un poquito en lo que se nos cuenta respecto a Jesús, que inevitablemente está ligado a lo que nosotros somos llamados a ser. Y entonces vamos a dividirlo en dos partes nada más. La primera va a ser intención. ¿Cuál es la intención de Jesús? Y la segunda va a ser pasión. ¿Por qué está dispuesto a tanto? C. Seguido del evento de la resurrección de Lázaro, empieza a correr esta cuenta hacia atrás, hacia el momento de la crucifixión. Esto es algo que ya ha ido como metiéndose ahí por debajo del agua, de una forma a lo mejor no tan explícita, pero sí se ha hecho mucha mención. Cuando el Hijo se ha exaltado, cuando el Cordero se ha exaltado, cuando se ha levantado, cuando se ha glorificado, cuando llegue la hora. ¿Sí? Hay como estos tintes de crucifixión, crucifixión, crucifixión. Este es el evento central. Pero entonces, la resurrección de Lázaro detona dos eventos que empiezan a encaminar hacia eso directamente. Ahora sí que ya no es como que por aquí, por acá, por allá, por acá, sino que es directamente todo derecho. Entonces, hay dos cosas principales que se detonan. El primero es el complot de los fariseos para matar a Jesús. Y el segundo es la emoción del pueblo. Entonces, los fariseos reaccionan ante esta hazaña de este hombre que se hace llamar a él mismo Dios. Y entonces dice, wow, resucitó un muerto. No podemos tenerlo aquí. Sobre todo porque el pueblo lo está viendo. Está yendo tras de él, lo está siguiendo, está teniendo una influencia enorme. ¿Sí? No lo podemos controlar, tenemos que deshacernos de él. ¿Sí? Y el pueblo, en cambio, está acá vuelto loco. ¡Wow! ¡Wow! ¡Resucitó muerto! ¡Wow! ¿Sí? Específicamente en el contexto, algo que tenemos que saber es que el pueblo había estado esperando por años y años y años y años para que llegara el Mesías, el rey poderoso del que se hablaba en el Antiguo Testamento, para que llegara rápido, velozmente, ¿sí? Y llegara a liberarlos. Esto es atestiguado por esta recepción tan grande que tuvo el pueblo hacia este tal hombre, que tenía simplemente antes de este evento un poco de fama dispersa ahí y aquí. Sí se sabía de Jesús un poquito, se conocía, es como que, ah, he escuchado hablar de Jesús, ah, sí, el que dicen que, sí, ah, sí, ese de ahí. No, pues yo creo que son puras mentiras, la verdad. A mí se me hace puras mentiras. Pero luego ya resucita Lázaro y ahora sí, Jesús. ¡Wow! Sí. Ahora, la gran cosa aquí es que el pueblo decía, si te vas a ir conmigo al versículo 13, tomaron hojas de las palmas, salieron a recibir a Jesús y gritaban, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Cuál era la expectativa del pueblo hacia Jesús? Ellos esperaban un rey, y particularmente esperaban un rey poderoso. ¿Sí? Entonces Jesús se había convertido en la sensación del pueblo, porque este hombre, esta figura, encajaba perfectamente con lo que el pueblo había estado esperando durante años y años y años y años. Y entonces vamos a usar nuestra imaginación. ¿Sí? Imagina que estás ahí, imagina que has leído toda tu vida, que desde chiquito te han estado enseñando y enseñando y enseñando, va a llegar este hombre y va a liberarnos, va a llegar este hombre y va a liberarnos, y estas son las señales que va a hacer este hombre, y estas son las cosas que va a hacer, y así va a ser este hombre, ¿sí? Y entonces cuando él llegue, vamos a tener todo lo que siempre quisimos, vamos a ser libres, vamos a poder hacer todo lo que siempre quisimos, ¿sí? Ya no va a haber nada que nos esté deteniendo, ¿sí? Este hombre poderoso va a llegar por nosotros, a nuestro rescate. Y entonces cuando llega esta figura, todas las historias que te he contado desde niño hacen clic. Sí, entonces todo el pueblo, porque el pueblo judío siempre está como muy culturizado, sí, muy como enseñado sobre estas cosas. Y entonces el pueblo judío dice, wow, es este. Sí, y se vuelven locos. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Sí. Lo que el pueblo esperaba, su expectativa, era nada más y nada menos que un rey poderoso que llegara y los librara, particularmente del dominio romano. Para este punto, los judíos estaban viviendo bajo el dominio romano, y entonces ellos esperaban que este rey poderoso llegara e hiciera algo al respecto. No sé qué específicamente, pero algo al respecto va a hacer. Si a lo mejor va a derrocar al emperador, a lo mejor va a destruir a Roma completamente, a lo mejor va a sacarnos a nosotros de Roma y vamos a tener una nación propia, vamos a ser independientes. No sé qué va a hacer, pero algo va a hacer y vamos a ser libres. Había una expectativa. Y entonces, si lo piensas un poquito, creo que te puede hacer esta idea, ¿no? Ellos tenían esta expectativa que encajaba con sus ideales. Yo quiero esto, y entonces esta figura va a venir para cumplir esto que yo quiero. Si lo piensas así, claramente se necesitaba un hombre fuerte, un hombre imponente, un hombre que fuera de palabras así macizas, duras, tajantes. Un hombre que llegara en un caballo y que todos lo respetaran inmediatamente, simplemente por estar ahí. Esa era como la expectativa, ¿no? Y entonces, bajo esta expectativa, el pueblo empieza a crecer en emoción. Ya llegó, ya nos toca ser libres. Ahora sí viene una mejor vida para nosotros. Por fin vamos a poder vivir como merecemos vivir. Sí, emoción, 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 emoción. Y es casi lógico entender que para esta gente esto iba a ocurrir. Era tanta la emoción de estas personas que su reacción fue comenzar a alabar. No tenían ni siquiera evidencia así como muy tangible, pero inmediatamente ellos comenzaron a alabar. ¿Sí? Y puedes ver ahí, si lees la narrativa, que empezaron a llegar gente de todos lados. ¿Sí? Empezaron a llegar que los que estaban ahí con Jesús cuando vieron resucitar a Lázaro, las personas que meramente habían oído de que Jesús había resucitado a Lázaro. Empezaron a llegar griegos, que los griegos en realidad no tenían, no era tan relevante Jesús para los griegos, pero los griegos también mostraron interés. Sí, era tanta la emoción que toda la ciudad, que todo el pueblo empezó así como a ver, vamos a ver qué onda con esto, qué está pasando. Y entonces el corazón del pueblo estaba reflejando una sola cosa en todas estas acciones: un sesgo egoísta, un sesgo de autoservicio. Jesús viene para servirme. Jesús viene para ser el medio por el cual yo voy a obtener lo que yo deseo. El Mesías viene a liberarme para yo vivir una mejor vida. Jesús para ellos era solamente este medio para obtener lo que deseaban. Ellos esperaban un rey que les otorgara todas las facilidades para que pudieran por fin, después de tanto tiempo, vivir sus mejores vidas. Este era Jesús para ellos. Y este deseo suyo en su raíz era un deseo que estaba arraigado en la vida presente. Sí, ellos no estaban viendo más allá, ellos estaban viendo: hoy estoy siendo oprimido por los romanos, hoy no tengo lo que me gustaría, hoy viene este Mesías, mañana me va a liberar, mañana voy a tener todo lo que deseo, mañana voy a tener una mejor vida, mañana mi vida va a ser perfecta. Esta era su mentalidad. Y entonces, esto es algo que voy a categorizar como mundano. Este deseo era un deseo mundano, era un deseo trivial. A cierto grado era un deseo trivial. Digo, entiendo que el pueblo quería libertad, eso se entiende completamente. Sí, pero era algo mundano porque estaba fundamentado, arraigado en lo que ocurría en el mundo. La cruz, la muerte de Cristo, la venida de Cristo no tenía como objetivo llegar y liberar al pueblo de la opresión romana. No tenía como objetivo llegar y darles al pueblo sus mejores vidas hoy. Ese no era su objetivo. Cristo vino a morir por los hombres pecadores. Cristo vino a morir por nuestros pecados. Y entonces el pueblo tenía una expectativa y Jesús tenía una intención totalmente distinta. Ante esta emoción nacionalista del pueblo, Jesús responde con una simple acción que logra hacer dos cosas contrarias: afirmar y rechazar. En una sola acción, Jesús afirma y rechaza. El versículo 14 dice: Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: no temas, mira, he aquí tu rey viene, montado en un pollino de asna. Esta es una cita de Zacarías 9:9, si quieres ir ahí después a leer. Y era una profecía que era una forma de confirmar que este es el Mesías, este es el Rey Salvador, este es el Rey de Israel. Y entonces, ante la emoción nacionalista del pueblo, Jesús muy intencionalmente encuentra un asnillo y entra a la ciudad en este asnillo, como diciendo: yo soy, o sea, sí, yo soy el Rey de Israel, yo soy el Mesías que esperas. Pero a la vez, el hecho de entrar de esta forma también está diciendo: pero no vengo como un rey que va a conquistar Roma. ¿Sí? No vengo como un hombre que va a derrocar al emperador. No vengo a complacer tus objetivos. Yo vengo a cumplir mi misión. Jesús no había llegado claramente a cumplir con las expectativas del pueblo. Específicamente, ¿a qué había venido Jesús entonces? Claramente, los objetivos de Jesús no eran los que el pueblo tenía en mente. El pueblo tenía esta idea de Jesús que iba a llegar como un conquistador, pero Jesús apenas siguió como un hombre especial. Si cualquier otro hombre pudo haber llegado montado en un asnillo, si no tenía nada de particular o de distinto a eso realmente, era un hombre cualquiera. En ninguna instancia llegó buscando alimentar o satisfacer las ideas de este pueblo con su emoción o su deseo nacionalista. ¿Sí? El pueblo tenía una expectativa. Jesús no estaba encaminado para cumplir esa expectativa. En cambio, ante la reacción de estos hombres, todos los que estaban en la fiesta, todos los que habían visto la resurrección, todos los que habían llegado después, si te das cuenta y dice, como presenta así la historia, básicamente llegaron todos los hombres y estaban todos preguntando, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Queremos hablar con Jesús. Y llegaron con los discípulos de Jesús y le dijeron, oye, tú que tienes, se dice que les hablaron a estos dos hombres porque tenían nombres griegos. Y entonces los griegos dijeron, ah, pues ellos seguramente no se entienden. Y entonces llegan los griegos y, denme chance con Jesús, vamos, queremos platicar con él. Y todo el mundo quería saber qué estaba pasando con Jesús, quién era este hombre, qué venía. Y realmente venía eso que ellos esperaban. Había esta emoción. Y entonces llegan los discípulos y le dicen, es que quieren hablar contigo los griegos. O sea, todo el mundo quiere hablar contigo, hasta los griegos. Y Jesús responde, dejando de lado sus preguntas. Jesús responde en el versículo 23. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Ante la expectativa de los hombres de este mundo, Jesús responde, yo vengo a esto. Yo vengo a cumplir esta misión. No vengo a llenar tus expectativas. No vengo a cumplir lo que tú quieres que cumpla. No vengo a satisfacer tus deseos. Vengo a esto. Todas las palabras que Jesús habla apuntan a una sola cosa, a su muerte. No apuntan a una independencia del pueblo. No apuntan a una guerra. No apuntan a un tratado y alguna forma de liberar al pueblo. Apuntan a su muerte. Jesús había venido a morir en la cruz. No había venido a liberar al pueblo. Es más que evidente que Jesús sabía y era totalmente consciente de lo que él esperaba más adelante. Él mismo reconoce, mi alma se ha angustiado. Es decir, estoy ansioso por eso que está a punto de pasar. No quiero que pase. Y tengo este miedo, o sea, tengo temor de esto que me espera más adelante. Pero para esto he llegado. Para esto he venido. Y entonces, la pregunta clave aquí es, ¿en dónde se emparejan las expectativas del mundo con la intención de Cristo, con el objetivo de Cristo? Es más claro que en estas palabras las expectativas del pueblo son totalmente desmoronadas. ¿Sí? Y aunque el pueblo no responde realmente, porque Jesús no es como que le esté diciendo a todos así abiertamente, sino que le dice a sus discípulos, si tú y yo lo tomamos y lo contrastamos, nos vamos a dar cuenta inmediatamente que las expectativas del pueblo iban a ser totalmente desmoronadas. no eran relevantes para lo que Jesús venía a hacer. No hay ninguna intención de proveer al pueblo esa tal libertad para que pudieran vivir sus mejores vidas. La obra de Cristo no se trataba de eso. De hecho, no se trata de eso aún hoy. El objetivo de Jesús era uno solo: glorificar al Padre. Y tal glorificación sería solamente obtenida por medio de su sacrificio en la cruz. Esta era la verdadera intención de Jesús al llegar al pueblo. Aun cuando el obrar encaminado a este objetivo implicara fallar en cumplir las expectativas del pueblo, ¿sí? Algo que puedes ver aquí muy claramente es prioridades. ¿Cuáles eran las prioridades de Jesús en esta situación? Piénsalo así. ¿Cuántas veces te has visto movido a actuar en base a la presión social? ¿Sí? A la presión que ejercen otras personas sobre ti, a la presión que ejerce tu círculo cercano o un círculo de personas sobre ti. Todos están esperando que hagas esto. Y entonces tú vas y lo haces. No hay nadie que te esté obligando, pero simplemente todos están esperando que lo hagas. ¿Sí? Jesús estaba en una situación similar, pero ahora imagínate que en vez de, o sea, tus compañeros de clase o tus bolitas de 5 amigos, todo el pueblo, todo México en este cuarto ahorita, y te dice: queremos que César nos baile la pelusa. ¿Sí? Así estaba en una situación similar. ¿Sí? Entonces su propósito, la dirección de Jesús, no estaba establecida, ni estaba influenciada, ni estaba motivada por las expectativas del pueblo, ni por la presión del pueblo, ni por lo que la gente quería que hiciera. Su objetivo, sus metas, estaban determinadas por lo que Dios lo había mandado a hacer, por lo que Dios lo había dicho: esto, este es el objetivo. ¿Sí? Sus decisiones estaban siendo tomadas en base a este objetivo definitivo, que era glorificar al Padre. Después de eso, las cosas pasaban a segundo plano. Si en el glorificar al Padre el deseo del pueblo se cumplía, qué bueno. Pero si no se cumple, no es lo más importante. Entonces es claro, ¿no? La intención de Jesús no era satisfacer los deseos del pueblo. La intención de Jesús era cumplir su misión, glorificar al Padre. ¿Por qué Jesús estaba tan dispuesto a dar todo? ¿Qué tan lejos llegarías tú para lograr tu meta definitiva? Piensa en qué es lo que más quieres, qué es lo que más deseas, qué es lo que más anhelas. En tu mundo ideal, ¿qué desearías tener en este momento? ¿Qué es lo que estarías dispuesto a hacer para obtenerlo? ¿Qué tan lejos llegarías? Por la gloria del Padre, Jesús estaba dispuesto a entregar absolutamente todo. Absolutamente todo. Y sufrir absolutamente lo que fuera. Particularmente, Jesús no era que tenía miedo de todo ese sufrimiento físico que iba a padecer en su muerte, sino todo el peso del pecado que iba a tener que cargar. Todas las consecuencias del pecado que iba a tener que cargar. Toda la ira de Dios en un solo hombre. Eso era lo que Jesús decía: mi alma se ha angustiado. Tal era la gravedad de lo que le esperaba, que aún con el conocimiento de que sería resucitado y de que volvería a estar con su Padre, dice: mi alma se ha angustiado. Y entonces yo lo veía de esta forma: cuando te van a inyectar, no sé a cuántos de aquí les gustan las inyecciones, asumo que no a muchos, pero cuando te van a inyectar, no es como que tú estás emocionado porque te inyectan. No es como que tú dices: ay, sí, me van a inyectar, qué emoción. ¿Sí? Y aunque sabes que te va a hacer bien, aunque sabes que te vas a sentir mejor unas horitas después de que te inyecten, hay algo que te dice: es que preferiría que no me inyectaran. ¿Sí? Preferiría que no pasara. ¿Sí? Entonces toma eso y escálalo como unas 1000 veces hacia arriba. La cruz no era un evento cualquiera. no se trataba solamente de una muerte más en la historia de los hombres. En esta muerte había un valor inmenso. Esta es la muerte que a nosotros hoy nos da una esperanza de salvación. Algo muy interesante que podemos ver aquí es en el versículo 27 y 28, donde dice: mi alma se ha angustiado, que diré, Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Y luego dice: Padre, glorifica tu nombre. Incluso mis deseos, incluso lo que a mí me gustaría, no es relevante. ¿Qué es relevante? Padre, glorifica tu nombre. En medio de esto que estoy pasando, Padre, glorifica tu nombre. En medio de lo que me espera, Padre, glorifica tu nombre. Y luego dice: entonces vino una voz del cielo que decía: lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Jesús ante esto responde: esta voz que escucharon es para beneficio suyo, no mío, suyo. Ahora, esta frase no quiere decir que Jesús no se benefició de esta voz. Finalmente lo que estaba pasando es que Jesús había dicho: estoy angustiado, y luego dijo: voy a reenfocarme, Padre, glorifica tu nombre. Dios responde dándole fuerzas: ya lo he glorificado una vez y lo voy a volver a glorificar. Esto que estás pasando se va a cumplir, lo vas a poder pasar, porque voy a glorificar mi nombre a través de esto. Y entonces Jesús es fortalecido. ¿Y quién es el principal beneficiario de toda esta obra? Nosotros. Nosotros somos el principal beneficiario de toda esta obra. En la muerte de Cristo, nosotros somos los que más se benefician. Entonces Jesús dice: esto que han oído no es para mi beneficio, sino para el suyo. Si mi muerte, mi obra, no es para mi beneficio, sino para el suyo. Hay específicamente tres cosas que Jesús logra por medio de su muerte. Y estas tres cosas Jesús mismo las menciona aquí. En el versículo 31 y 32 leemos que dice: ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Tres cosas que se logran con la muerte de Jesús. La primera es juicio. Juicio, división. Una de las principales ideas que podemos encontrar a través de todo el libro de Juan es esta idea de luz y tinieblas. ¿Sí? Esta es una idea que Juan, con la que Juan empieza, y empieza diciendo: Jesús era la luz del mundo. Y luego decía: Jesús alumbró el mundo. Y luego decía: y los hombres estaban en tinieblas y andaban en tinieblas. ¿Sí? En Juan 3:19 leemos que dice: y este es el juicio, que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. En la cruz, la división entre luz y tinieblas se hace clara, se define completamente. Ya no hay estoy medio aquí, medio allá. O estás en luz o estás en tinieblas. Y en este sentido ya hay un juicio. Hay un comienzo del juicio, vamos a decir. En la muerte de Cristo, uno de los resultados es este juicio del mundo. Ahora todos los hombres se ven forzados en una forma comparable a algo legal a decidir andar en luz o esconderse en las tinieblas. Piper decía: si confías en Jesús, estás unido a Él y su muerte es tu muerte. Si confías en Jesús, su muerte es tu muerte. Y eso quiere decir que todo aquello que Jesús logra con su muerte, ahora tú eres partícipe de ello. Y particularmente algo que Jesús logra con su muerte es justificación. Si su muerte es mi muerte, Él ha sido justificado, yo he sido justificado. Segundo, la obra de Cristo derrota la muerte. la obra de Cristo derrota la muerte y desarma a Satanás. Al cargar nuestro pecado, la única carta útil que tenía el príncipe de este mundo era la de acusarnos de nuestro pecado. Pero si nuestro pecado ya ha sido justificado, ya no tiene ninguna carta. Ya no tiene ningún arma con que atacarnos. Ya no hay nada que pueda apuntarnos y decir, aquí estás fallando. Aquí estás mal. Y en ese sentido está desarmado. Cuando pongo mi fe en Cristo, puedo confiadamente decir, en Cristo he sido justificado. Romanos 8, 3 y 4, leemos que dice, lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y tres, Jesús logra atraer a los suyos. Jesús logra sellar a su gente. Una idea muy interesante que puedes encontrar en todo lo que llevamos de Juan hasta este punto es la idea de que para este punto el Evangelio era exclusivo para los judíos. El Evangelio era meramente para judíos. Pero si recuerdas, los griegos mostraron interés. Y esto no es meramente coincidencia. No es coincidencia que Juan haya agregado esto. De hecho, hay una intención muy clara y es demostrar que el Evangelio estaba por extenderse. Ahora no sería exclusivamente para judíos, sino también para gentiles, para todo el mundo. En Juan 10, 16, leemos que dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Y más adelantito en el versículo 28 dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. La muerte de Cristo atrae a los suyos y los sella eternamente. Todo este recuento sobre la emoción popular y las acciones de Jesús debería llevarnos a reconsiderar un par de cosas. ¿Qué es lo que esperamos de Jesús? ¿Cuál es nuestra expectativa de Él? ¿Qué esperamos que Él haga? ¿Esperamos que Él haga algo por nosotros? ¿Qué esperamos que Él haga por nosotros? ¿Podemos llegar a ser como el pueblo que meramente buscaba a Jesús por la emoción de lo que había ocurrido? Sí, ¡ah! Es que aquí hacen milagros. No, ahí está Jesús. Yo voy a ir ahí. Ahí está Jesús. ¿Qué estoy buscando? La emoción. Estoy siguiendo la emoción. Pudiéramos ser como la gente que escucha estos milagros y no los ve. Pero como es lo popular, como es lo que está de moda, como es lo que todos están haciendo, como es lo que todos mis amigos cercanos están haciendo, pues yo también voy. Todos están yendo, todos están alabando, todos están con sus hojas de palma gritando hosana. Pues yo también voy, que es uno más en la bola. O pudiera ser que estamos como el pueblo buscando a un Jesús que venga a obrar a nuestro favor. Un Jesús que venga y haga algo por mí. Que arregle mi vida, que arregle mis problemas, que, sea, que ahora que sí, que cumpla todos mis deseos. Y que me deje completamente satisfecho. Que si debo mucho dinero, ya no deba nada. Que si estoy enfermo, ya no esté enfermo. Que si tengo problemas, que ya no tenga problemas. A eso viene Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué buscas? ¿Estás persiguiendo un espectáculo? ¿Estás persiguiendo una multitud? ¿Un lugar entre la multitud? ¿Estás buscando un medio para tus fines? Porque Jesús no es ninguno de esos. Jesús lo único que ofrece, si te interesa, es salvación. Jesús lo único que ofrece es salvación. Salvación de tu pecado, salvación del aire de Dios, salvación de la muerte. Eso es lo único que ofrece. La verdad que es expresada en esta porción de Juan es que Jesús vino al mundo con un objetivo específico, salvarlo. no vino para satisfacer mis deseos ni para convertirse en un medio por el cual yo pueda obtener todo lo que quiero. No vino a librar al pueblo de los romanos, ni vino a hacerme feliz en este mundo. No vino a hacer espectáculos milagrosos, vino por algo más grande y más importante. Vino a darnos salvación. Ante esta verdad, lo único justo es que reconsideres tus expectativas. La misión de Cristo nunca fue, ni ha sido, ni va a ser proveerte de todo lo que quieres y de todo lo que consideras necesario. Su misión es proveerte de lo único que verdaderamente es necesario. Satisfacer la necesidad más grande que todos los hombres tenemos. La necesidad de salvación. Entonces, ante esto, ¿cuál es tu expectativa de Jesús? ¿Qué tanto empata tus deseos, tus ideales, lo que tú esperas que Jesús haga por ti, por lo que Jesús viene a hacer, por lo que Jesús vino a hacer? ¿Qué tanto se apega con lo que verdaderamente deberíamos esperar de Jesús? En el versículo 24 al 26 leemos que dice: en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. El que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. ¿Sí? Ante estas expectativas del mundo, Jesús responde: muere. Deja de vivir para este mundo. Muere. Entonces, si hay algo que deberíamos esperar de seguir a Jesús, no es que nos libere de la opresión romana, no es que nuestros deseos sean satisfechos, no es que en nuestra vida todo vaya como un paseo en un parque. Si hay algo que deberíamos esperar, es una vida de autonegación. Es una vida de servicio a otros. Es la seguridad de una vida eterna, de una vida de muchísima mejor calidad que esta. Eso lo podemos esperar. Pero hoy por hoy, Jesús no viene a que en esta vida seamos felices, estemos satisfechos, porque esa no es su misión, ese no es su objetivo. Eso es algo trivial. Lo que no es trivial es la vida eterna, el juicio final, la condenación, el pecado, la muerte. Eso no es trivial. Entonces, ¿qué expectativa tienes sobre Jesús? Oramos.